atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Estás escuchando es Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. Y lo que estamos compartiendo es un homenaje y un recuerdo para la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew en agosto de 1972, al cumplirse 37 años de aquellos acontecimientos. Te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Puedes compartir repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, o en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te recuerdo que vamos a seguir con este tema más adelante en otro programa, pero ahora damos paso al contenido que nos queda para la segunda mitad de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, en este caso a 37 años de la masacre de Trelew. Nos vamos, volvemos con Celedonio Carrizo, 37 años en la línea temporal hacia Trelew en 1972, para seguir recordando y viviendo bien de cerca lo que fueron los hechos de la fuga, la posterior masacre y el regreso al penal a resistir la toma de todos los compañeros que no lograron salir en vehículos para abordar el avión en el aeropuerto, como es el caso justamente de Celedonio Carrizo. Hoy aquí en Atrapados en Libertad.
Y el 15 de agosto nos levantamos tranquilos y no me acuerdo si el día anterior nos habían dicho ya que se hacía el otro día, no me acuerdo, o si fue en la mañana, la verdad es que no tengo claro. Pero nos empezamos a preparar desde la mañana. Habíamos dejado el pelo largo, la barba, todo. La mayoría de los compañeros, hacía como un par de semanas que nos afeitaban algunos, que no había que afeitarse ni cortarse el pelo. Ese día sí fue el día que todo el mundo se afeitó, se arregló, uno le cortaba el pelo al otro. Claro. Nos empezamos a vestir porque ya sabíamos que a las 6 de la tarde se largaba la fuga. Nos empezamos a preparar, a pasarnos ropa. Yo me acuerdo que Mariano Pujada tenía dos camisas impecables de esos cuadritos que le habían llegado, nuevita. Y viene y me dice, a ver, elegí una. Bueno, yo elegí una de esas, una azul, se quedó con la roja.
¿Para el disfraz del personal civil?
Claro, no, para vestirse además, porque sabíamos que afuera nos íbamos a congelar de frío. Entonces eran unas camisas gruesas. Ponernos muchas camisetas, diarios en el pecho, nos repartieron remedio por cualquier cosa, por si te herían, por si te agarraba una descompostura, lo que sea. Bueno, fue eso, prepararse, todo el mundo prepararse. Pero yo me acuerdo que lo vivimos con una tranquilidad espantosa, ¿viste? Una tranquilidad, pero no, nadie tenía, mostraba nada. Era como que, bueno, mañana estamos afuera.
Sí, da la sensación, para los que hemos leído un poquito más en profundidad de los acontecimientos, como que era simplemente un escalón que iban a cumplir, que ya estaban...
Totalmente.
Nada, lo que vos decías al principio, lo primero que uno piensa, tiene que pensar en esa situación, en esa circunstancia, en ese contexto político, cuando lo detienen, es de qué manera
salir.
Difícilmente sería en aquella época por la vía legal, entonces la única opción que quedaba era una fuga.
Sí, la mayoría era por la fuga, porque hubo salidas legales, pero eran muy pocas. Después estabas en proceso mucho tiempo. De hecho, yo tuve 3 años en proceso, y si bien me llevaban a hacer alguna declaración, pero nunca se procedió al juicio.
Eso te quería preguntar. Vos saliste, quedaste en libertad con la amnistía de los presos con la llegada de Cámpora, ¿no?
Claro, el 25 de mayo. Nosotros en realidad salimos el 26 de mayo, no el 25. El 25 salieron los de Devoto.
Claro.
Y nosotros quedamos hasta el otro día, no nos largaron.
Atrapados en libertad.
Hay un tema que es difícil, pero ya ha sido tratado en otras investigaciones, en otros informes sobre el tema de la fuga, que es el hecho de la pequeña falla que provocó tal vez el fracaso en la fuga del grueso de los compañeros,
sí,
que salían en los grupos subsiguientes. ¿Qué sensación tuviste vos en ese momento que dijiste, bueno, y otra cosa que no tengo bien en claro es cuánto tiempo fue desde que salieron a la calle hasta que tomaron la decisión de retomar y iniciar una acción que, si no tengo mal entendido, fue para darle tiempo a los compañeros que sí habían logrado irse, darle tiempo que subieran al avión?
En realidad, cuando se toma se tomó el penal completo, sí, y las garitas de afuera, bueno, subimos a la sala de armas, bajamos todas las armas, me acuerdo clarito porque estaba en la sala de armas, estaba el Robby revisando todo el armamento y nos iba pasando a 2 o 3 compañeros, entre los cuales estaba María Angélica Sabel y estaba yo, y me acuerdo de la petiza porque siempre se le caían, porque era muy petiza, y se le caían los fales y la tenía que ayudar. Ya en ese momento, ya lo único que quedaba era que entraran los camiones. O sea, terminamos de bajar todo el armamento ese al hall, ya en la puerta del penal. Me quedo ahí adelante, me acuerdo que yo estaba con el pelado Marco Satinki y con el Robby, los dos. Yo al medio ahí le decía, ¿qué pasa, pelado? Y me decía, no entran los camiones. Entonces, en ese momento entra un Falcon. Y era el compañero que entraba, el único compañero que entró, que era Carlitos Goldenberg, que entró porque no sé qué problema tuvo con el auto. Entonces, cuando dieron la orden de retirada de los camiones, él no le escuchó, no le dio bola, no sé qué. Entonces pudo arrancar el auto y, en vez de irse atrás de los otros que se iban, entró al penal. Dije, yo entro igual, en una de esas, si me necesitan, entro igual. Y entró diciendo, no sé qué pasa, los camiones se van.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país. Continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre.
La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo,
la organización,
cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes.
Entonces el primer grupo, que era la conducción del plan, que estaban las 3 conducciones, digamos, se suben a los autos, se suben a ese auto, y antes de eso el pelado Marcos Satinki y Robby Santucho nos dicen que llamemos al pueblo, pidamos taxi, remise, lo que sea, y que ellos se iban para el aeropuerto porque si no se iba a ir al avión. Hasta que llegaron los autos, que entraron 3 nada más, en la cual pudieron subir los 19 que quedaron entre Leo. El resto nos quedamos esperando otros autos y nunca llegó. O sea, de hecho, yo entro a uno de los autos, me siento ahí, me bajan, me dicen que tenía que entrar otro compañero antes que yo. Después, el próximo auto era para el grupo nuestro que entraba, y no entró ningún otro auto. Así que nos abrazamos ahí con Alfredo Com, que era el que tenía que entrar antes que yo, porque era por nivel. Me abraza y me dice, bueno, negro, nos vemos afuera. Y se van y nosotros nos quedamos esperando un cuarto auto que nunca llegó, un cuarto y un quinto. Así que después de que los compañeros parten, el que queda de responsable político y militar de la del penal, que era un compañero de Lerp, dice, bueno, vamos a replegarnos hacia atrás, hacia los pabellones, y ahí aguantamos. Y ahí aguantamos con todos los rehenes, pues nosotros teníamos 70 rehenes, o sea, de los guardiacárceles.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, ¿cómo no? Que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo.
Se levantaban el pulóver que tenía, el pulóver lo levantaban para arriba, la camisa, y me decía, ve que estoy sano, mire que estoy sano, mire que estoy sano. Me acuerdo cuando le tocó la señora de Santucho, le palpó el vientre, tenía un embarazo más o menos como de 4 o 5 meses.
Marcela Santucho es obviamente la hija de Mario Roberto Santucho, el secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el comandante en jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los compañeros de la conducción de las organizaciones que sí lograron subir al avión en el aeropuerto y llegar al Chile de Salvador Allende. Pero Marcela Santucho también es hija de Ana María Villarreal de Santucho, también militante del PRT, que fue una de las víctimas de los fusilamientos en la base aeronaval Almirante Sar. El 22 de agosto de 1972, había nacido el 9 de octubre de 1935, tenía justamente 36 años a la fecha de la masacre, era la compañera de Mario Santucho y madre de sus tres hijas. Era licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Tucumán y junto a Santucho empezó a militar en el Frente Revolucionario Indoamericano y Popular y luego confluyó en el PRT. Detenida en un control de rutina en un colectivo, había ido a parar justamente a Trelew. Y el dato significativo y tal vez más cruel de todos los fusilamientos de Trelew es que Ana María Villarreal de Santucho estaba embarazada de su cuarto hijo cuando la fusilaron. De esta manera contó Marcela Santucho, su hija y nuestra amiga, los hechos y los recuerdos para su madre en Atrapados en Libertad.
Yo tenía 9 años cuando muere mi madre fusilada en Trelew y ya llevaba ella un año por lo menos presa. Y nosotros vivíamos en Buenos Aires o a veces en Santiago, entonces era un viaje bastante largo. Habré ido 2 o 3 veces máximo allá. Entonces digamos que sí, que tengo esos los últimos recuerdos eran en las visitas de las cárceles. Pero sí, tengo otros recuerdos de infancia bastante buenos. Ella era una persona muy, muy dulce, muy así menuda con su cuerpo, muy dócil. Y bueno, lo amaba muchísimo a mi padre y a nosotros también, por supuesto, y se ocupó de nosotras como pudo, porque ella tuvo muchos momentos económicos bastante malos. Y hizo todo lo que pudo y bueno, después cuando ya empezó a militar, ya ella primero dudó un poco porque se dio cuenta de la peligrosidad, de los riesgos que se podían correr. Y después cuando al final decidió, se fue dando cuenta de las caídas de los compañeros, todo, y ya al final estaba muy formada políticamente. Y bueno, ya ella nos dijo una vez que si pasaba algo, que tratáramos de ser fuertes, que teníamos que ser fuertes, que no podíamos tomarlo como una debilidad, como una muerte, como huérfana, sino como algo, como el valor, que nosotros tomemos en cuenta el valor del mensaje de ellos por esta lucha.
A Marcelo Duhalde ya lo conoces porque ha pasado por este programa como personaje principal de una de las emisiones de uno de los capítulos de Atrapados en Libertad, recordando su vida de militancia, y ha pasado también dando testimonio de su amistad y su cercanía y su compañerismo con Rodolfo Ortega Peña, justamente en la emisión que le dedicáramos al abogado de presos políticos, que entre otras cosas fue uno de los que viajó a Trelew en agosto del 72. Marcelo Duhalde hoy por hoy es el encargado de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos que dirige su hermano, el doctor Eduardo Luis Duhalde, y también del Archivo Nacional de la Memoria. En el programa de radio de Marcelo Duhalde, junto a su hermano, que fue otro de los abogados que viajó a Trelew en los días que siguieron a la fuga del 15 de agosto de 1972, recordaron los hechos en el sur argentino y posteriormente en el Chile socialista de Salvador Allende. Tuvimos la suerte de poder presenciar esa entrevista, esa conversación y esos testimonios personalmente, y tenemos obviamente el permiso de las partes para compartir ese material con los oyentes de Atrapados en Libertad. Marcelo Duhalde y Eduardo Luis Duhalde recuerdan los hechos de Trelew de 1972 en AM530, La Voz de las Madres.
A mí que me tocó intervenir como defensor de gran parte de los fusilados, masacrados en Trelew, siempre sostuve, como el resto de los abogados defensores, que esto no había sido una guardia borracha, ni una decisión tomada en el nivel local, sino que este había sido una política de escarmiento de la propia presidencia de la nación ejercida por la ANUSE y los jefes militares, puesto que la fuga de Trelew que precedió a la masacre había puesto en ridículo todo el sistema de seguridad en un momento en que la ANUSE pulseaba con Perón sobre el carácter que iba a tener el proceso electoral en que desembocaría la dictadura de turno.
Hay una anécdota muy cálida y muy importante desde el punto de vista de la política, que es cuando ustedes viajan a Chile y están con Salvador Allende y Salvador Allende está definiendo si les da la salida al refugio o la posibilidad de continuar viaje a los que habían conseguido salir del penal más los que venían en el avión, ¿no?
Contra la voluntad de o contra el consejo de prácticamente todo su gabinete, Salvador Allende decide permitirles continuar el viaje, no devolverlos a la dictadura, como le aconsejaban, en virtud de poder mantener relaciones cordiales entre Chile y Argentina. Fue una decisión política. Salvador Allende, yo estaba en la reunión, yo estaba al lado de él, tuvo que ver con valorar que eran hombres y mujeres que estaban enfrentando a una dictadura y que la democracia chilena de un partido socialista, creo que fue un acto de decisión y de reafirmación de su posición política. Era un demócrata y además, si bien había una vía democrática al socialismo, Salvador Allende era un revolucionario.
Atrapados en libertad.
En 1974, la Comisión de Familiares Presos Políticos Estudiantiles y Gremiales, la COFAPEC, junto a un conjunto de intelectuales, artistas y poetas vinculados al Frente de Trabajadores de la Cultura y al grupo de poesía Barrilete de Roberto Santoro, editó en 1974 un homenaje a los militantes asesinados el 22 de agosto del 72. Justamente el informe sobre Trelew. Esta pequeña obra de arte no pudo ser distribuida en su momento, ya que la edición fue secuestrada por la AAA, resultando hoy prácticamente inhallable. Esta reedición facsimilar de la obra reproduce fielmente el original, del que participaron Roberto Santoro, Ricardo Carpani, Vicente Citolema, Humberto Constantini, Haroldo Conti y Silvio Frondizi, entre otros. También cuenta con un amplio estudio introductorio sobre los sucesos que motivaron la obra, devolviéndole al hecho el significado histórico y político que las interpretaciones dominantes se empeñan en negar. El informe sobre Trelew, que reedita la organización cultural Razón y Revolución, es una pieza más que importante en el rompecabezas de los últimos 30 años de historia argentina, tanto por la naturaleza del hecho del cual informa, como por sus propias características. Creemos un acto de justicia revolucionaria su reedición contra la burguesía que lo secuestró de los kioscos y contra aquella que democráticamente sepultó verdades bajo toneladas de mentiras con el simple objeto de mantener con vida bajo otra forma el mismo contenido social que se nutre de la muerte. Esas verdades, sin embargo, siguen vivas y acusando, dice la contratapa del informe sobre Trelew, prologado y completado por Eduardo Sartelli, director de la organización que publica esta reedición del informe. Estamos hablando de Razón y Revolución, Estela Grenat y Rosana López Rodríguez. www.razonyrevolucion.org, allí los puedes encontrar y te puedes acercar a esta publicación que, como ya te digo, contaba en su lista de autores original a los integrantes del grupo de poesía Barrilete, liderado por Roberto Santoro, entre otros José Antonio Cedrón, Haroldo Conti, Dardo Ronsoro, Eduardo Luis Dualde, Irma Nesich de Fernández Palmeiro, viuda de Víctor Fernández Palmeiro. Era, al igual que su marido, militante del ERP 22 de agosto y está desaparecida. Fernández Palmeiro fue, como te decía anteriormente, uno de los que participaron en la toma del avión para salir hacia Chile y participó también en la ejecución del almirante Hermes Quijada, portavoz oficial de la versión de los fusilamientos. Y alguna referencia al informe sobre Trelew vamos a estar compartiendo con la gente de Razón y Revolución en el programa siguiente, en Recuerdo por Trelew. Y también vas a poder encontrar algo en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com.
Nosotros en general vivíamos todo con entusiasmo. O sea, nosotros lo que encarábamos, lo encarábamos con entusiasmo. Estábamos convencidos de lo que hacíamos. O sea, nosotros trabajábamos, nos leíamos, nos instruían en función del Hombre Nuevo, luchábamos por la alegría, no por la muerte. O sea, sabíamos que nos enfrentábamos a situaciones muy duras, pero y nadie iba a morir. Simplemente, si te tocaba, te tocaba. Pero en realidad la lucha nuestra fue por la alegría. Nosotros la concebíamos así, en general. No era una cuestión nuestra de general del penal solamente. Sí. En general siempre fue así. Fueron condiciones muy duras, pero las superábamos. Cayeron muchos compañeros, pero lo superábamos porque decíamos, estábamos convencidos de lo que hacíamos, creíamos que eso era lo que nosotros teníamos que hacer, trabajar y forjar el Hombre Nuevo. Y fue la utopía en ese momento. Y nosotros cuando trabajamos en función de la fuga, lo hacemos así, contento, tranquilo. Teníamos un convencimiento muy claro.
En www.atrapadosenradio.blogspot.com podés encontrar el programa que hicimos el año pasado en Recuerdo para los Hechos de Trelew de 1972, pero también lo podés encontrar en el sitio El Ortiva, en su sección dedicada justamente a Trelew, www.elortiva.org. Y la compilación que ellos publican sobre la masacre de Trelew es sensacional, con textos de Eduardo Luis Dualde, de Miguel Bonazo, de Nora Beiras, de Rubén Batallés, del PRT, de Daniel De Santis, de María Seoane, de Tomás Eloy Martínez, de Susana Biau, de Osvaldo Bayer, fragmentos de película, notas periodísticas sobre la causa. Y déjame rescatar dos pequeñas citas que dicen: en 1993 entrevisté al general Alejandro Lanusse, cuenta Miguel Bonazo, que comandaba el ejército y el gobierno de facto cuando se produjo la masacre de Trelew. Era un Lanusse terminal, castigado por las tragedias personales, al que los horrores perpetrados por los generales que lo sucedieron y las sagas de algunos periodistas cercanos habían convertido en una suerte de paradigma del militar democrático. Puse el tema de Trelew sobre la mesa y el anciano intentó derivar la responsabilidad de la masacre hacia algunos de sus subordinados de entonces, como el general Eduardo Betti, jefe de la zona de emergencia, que no habría cumplido la orden de restituir a los 19 guerrilleros fugados del penal de Rawson a la cárcel donde se habían evadido. Cuando le recordé la famosa responsabilidad del comando, el viejo general intentó regresar a la mentira de 1972, el intento de fuga de los prisioneros. Cuando le dije que yo, personalmente, había visto en el maxilar inferior de María Antonia Berger la cicatriz del tiro de gracia que le pegaron aquella madrugada en la base aeronaval Almirante Sar, guardó un silencio expresivo y cambió de tema. Cuenta Miguel Bonazo desde la página El Ortiva. Todo esto y mucho más, fragmentos de la película de Mariana Ruti, también podés encontrar, te repito, en el sitio de La Ortiva, www.laortiva.org.
Atrapados en libertad.
Imagino que habrás pensado más de una vez en ese momento en el que te subiste al auto y te bajaste.
Sí, pero no. La verdad que no. Pensé a veces, pero no pienso mucho. Pienso más en los compañeros. Sí, lo único que, bueno, cuando ya volvimos para atrás, la sensación que te queda es que, bueno, que es, en ese momento pensabas que por lo menos salió un grupo importante de compañeros, sin esperar que se produjera lo de la masacre.
El fusilamiento, seguro. Claro,
nosotros lo que pensábamos era los compañeros que los detengan o que cayeran, iban a caer en enfrentamientos.
En combate, seguro.
Y no, ni se nos cruzaba por la cabeza la idea de esa masacre. Entonces siempre estábamos conscientes de que enfrentamiento iba a haber, pero enfrentamiento, que es muy distinto. No sabíamos qué iba a pasar. Nuestra preocupación era los compañeros del aeropuerto. Eso era lo que nosotros esperábamos, que en cualquier momento los trajeran. O los trajeran a Rawson o se los llevaran a otro penal, a Devoto, a Resistencia.
Sí.
Esa era la preocupación nuestra, los compañeros de afuera.
Vamos empezando a terminar este capítulo de Atrapados en Libertad, dedicado a recordar y homenajear a los compañeros de la fuga del penal de Rawson el 15 de agosto de 1972, a los fusilados el 22 de agosto de 1972, a los que lograron llegar a Chile y a los que salieron del penal y se volvieron a replegar manteniendo la toma para darle tiempo a los compañeros que sí habían logrado subir a los vehículos. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de Celedonio Carrizo, a quien agradecemos enormemente haya compartido sus experiencias con Atrapados en Libertad. Saludamos también a Marcela Santucho, una amiga de este programa, hija de dos de los participantes de aquellas acciones. Estamos hablando de Mario Roberto Santucho, que en sí logró subir al avión y llegar a Chile, y de Ana María Villarreal de Santucho, su madre, una de las fusiladas en la base aeronaval Almirante Sar. También agradecemos a Marcelo Dualde, encargado de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Agradecemos a Omar Dianese, otro amigo de este programa, por facilitar los contactos para las entrevistas. Dedicamos el programa, como siempre, a Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y lo compartimos y agradecemos con Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, con el señor Pedro Lanteri, con toda la radio. La primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, la M530, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.